minutos vamos a hablar en segundos sobre la petición que ha hecho el gobierno para que sean investigados disciplinaria y penalmente los tres árbitros que tenían en sus manos un litigio de muchos miles de millones de pesos, más de 750 mil millones exactamente, en torno a litigio entre el Estado y la Ruta del Sol, es decir, una pelea entre el Estado colombiano y la firma Odebrecht. Esa denuncia fue anunciada en las últimas horas por el ministro de Transporte, Jorge Rojas, en una declaración que dio luego de la renuncia de los 13 árbitros, dicen desde el gobierno, dice el ministro de Transporte, de una manera bastante sospechosa.
Sí, ¿ya se posicionó el doctor Rojas?
Claro, Felipe, no le digo, en las últimas horas dijo que va a pedir la investigación. Y desde hace tiempos, incluso tuvo que capotear el paro camionero hace un año.
No, se lo pregunto porque pues habla poco el doctor Rojas, ¿no? La verdad, nosotros lo hemos buscado en varias oportunidades. Las pocas que ha hablado de camioneros. Y esta mañana estábamos pues buscándolo para... Pues este es un tema muy importante porque tiene que ver con el tema del momento. Odebrecht, corrupción, tribunal de arbitramiento, ¿por qué van a denunciar penalmente a los jueces? Pero pues nos hemos encontrado con un muro, por eso le preguntaba, y es que el jefe de prensa del ministro, nuestro colega Samuel Salazar, le ha dicho a nuestros productores y periodistas de Blue Radio que si seguimos preguntando y llamando a preguntar por el señor ministro, se va a quejar ante las directivas de Blue Radio.
¿Quién dijo eso?
El periodista, colega, jefe de prensa del ministro, Samuel Salazar.
¿A quién amenazó?
A nuestros periodistas y productores.
¿Porque llamaron a pedir al ministro?
Ah, es correcto. ¿Cómo le parece?
No. Entonces, puede ser.
Pues no, ahorrémosle la queja.
Pues tramitemos la denuncia.
Tramitemos la denuncia nosotros directamente con las directivas de Blue Radio, en el sentido... No, de que nuestros periodistas y productores están haciendo bien su labor y el jefe de prensa del ministro los amenaza con denunciarlos ante el doctor Gallego, nuestro presidente.
Pero no entiendo una cosa. Llaman los muchachos a pedir una entrevista con el ministro.
Y llaman muchas veces, muchas,
claro,
20, 30, 40.
Llaman los muchachos al ministro y al ministro le molesta que lo llamen, y el ministro, según dice su jefe de prensa, le contó que se iba a quejar ante las directivas.
¿Porque están llamando a pedir una entrevista con él?
Porque lo están llamando, mucho. Entonces, señor ministro, hacemos el traslado correspondiente de su queja porque lo llaman a su teléfono como funcionario público.
Es correcto, nos quedaremos sin saber.
Los pájaros tirándole a las escopetas.
Sí, bueno, pero bueno.
Pero mire,
el que está cumpliendo su labor es el jefe de prensa, que está transmitiendo una razón del ministro, en el sentido de que si lo seguimos buscando, se quejará ante las directivas, es decir, directamente ante el doctor Gallego, nuestro presidente ejecutivo.
9:16.
Pues el señor ministro, ahórrese la queja, que nosotros aquí
ya se la hemos trasladado.
Se la tramitamos y le corremos traslado a nuestro jefe.
Pero más allá del
asunto... Y que lo vamos a seguir llamando, además.
Sí, ¿no? pero
no, fíjese, pues no sabemos, porque no quiere hablar.
Pues fíjese que los nombres de ese tribunal, pues sí, claro, esa es la tarea y lo tiene que entender el señor ministro. William Namen Vargas, Alier Hernández Enríquez y Estela Villegas de Osorio Nicolás fueron los árbitros que renunciaron a última hora.
¿Pero por qué?
En el tribunal.
¿Qué está pasando allí?
Ese es el punto. ¿Por qué renuncian en ese momento? ¿Qué hay detrás? Eso es lo que queremos preguntar al ministro, simple y sencillamente.
Pero ¿por qué los van a denunciar penalmente?
Muy extraño todo el asunto, muy, muy, muy raro. Y tampoco
vale la pena, Ricardo.
Los árbitros, Nicolás.
Vale la pena revisar, porque esto no es una renuncia que se presenta pues a través de un trino, ahora que hasta el presidente de Estados Unidos anuncia denuncias vía virtual, sino tengo entendido que ahí hay un auto de casi 42 o 43 páginas en donde los árbitros establecen las razones por las cuales renuncian, y yo veo una cantidad de firmas ahí de abogados importantes que han participado de árbitros y que tienen una vida entera en esa tarea. Luego valdría la pena darle una revisión a eso. Yo le soy franco, yo no lo he leído, no he podido llegar al detalle, pero lo que veo es que no es una decisión a lo loco, sino es una decisión motivada, como le digo, en un documento de casi 40 y pico de páginas en donde se explican las razones de la renuncia. Habrá que ver si eso les significa o no una dificultad desde el punto de vista penal y disciplinario en el Consejo de la Judicatura, pero lo que entendí yo ayer de los anuncios del ministro era que precisamente por esa vía querían proceder. Luego sí sería bueno que o la Cámara de Comercio o alguien estableciera las razones por las cuales esto ha sucedido, porque la información que poseo es que los árbitros se han pronunciado y se han pronunciado a través de los autos, sí, y no van a dar ninguna otra declaración pública alrededor del tema.
Dentro de los árbitros inscritos en la Cámara de Comercio son tres personas de mucho renombre.
¿Así es?
Sí, así es esto. Esto no está fácil y valdría la pena entender también con ocasión de que, si por lo que yo tengo entendido, efectivamente no se había ni siquiera conformado el tribunal ni habían empezado el ejercicio de sus funciones. Entonces, sí valdría la pena como echar una revisada de eso, Ricardo, y revisar puntualmente cuál es o qué es lo que se configura como un delito de acuerdo al gobierno en relación con este caso para, Ricardo, que haya tomado la decisión de denunciarlos.
Álvaro,
tengo entendido que los árbitros alegan el hecho de que ya esta es una situación de orden penal y deja de serlo civil, pero pues tiene razón el ministro diciendo que ahí todavía hay una controversia contractual que hay que resolver. La frustración del ministro, tengo entendido, es porque al ser un tribunal de arbitramiento, los árbitros se convocan por consenso entre las partes. Y obviamente ahora va a ser muy difícil lograr un consenso, se va a dilatar mucho ese tema, entonces va a quedar el gobierno con las maniatado. Y está bien, es normal que el ministro tenga sospechas sobre si hay una intención más allá de la puramente jurídica, porque obviamente Odebrecht, pues sabemos cómo actúa y quiere evadir el tema de la anulación del contrato por esta vía. Las consecuencias que se vienen de anulación contractual pues son gigantescas en materia económica. Quedan en el aire la posibilidad de recuperar las inversiones del contratista. O sea que es un tema económico de gran...
Estamos hablando de 700 mil millones, ¿no?
Estamos hablando casi de un billón de pesos.
Y si los árbitros simplemente dejan eso ahí, pues quedan en un interregno terrible el contrato y la carretera.
Yo no soy experto sobre asuntos relacionados con sociedades, Nicolás y Álvaro, pero no sé qué tanto puede afectar todas estas actuaciones la determinación que acabamos de revelar, que es la toma de posesión, la intervención de la Superintendencia de Sociedades en todos los negocios y en todas las empresas que tiene Odebrecht en Colombia.
Sí, eso era lo que había pedido por una vía extraña el procurador, pidiéndolo judicialmente. Y en su momento dijimos, sí, lo extraño es que no se haya hecho de manera administrativa a través de las superintendencias. Pues claro que hay que ir a por los bienes de Odebrecht, los pocos que queden, porque una vez pase toda esta tormenta, queda el hecho de quién va a responderle al Estado por esos recursos. Entonces, claro que lo que tiene que hacer la superintendencia es eso, pero pues muy seguramente ya no va a haber muchos recursos, aunque pues existen unas fiducias donde hay los recursos, porque ese es el mecanismo para manejar estas concesiones mientras entran en madurez. Pero pues habrá recursos,
pero la intervención,
por ahí,
pero por eso era que era importante pues ir al ministro para que contara cuáles son los alcances que le está dando el gobierno a la decisión de estos tres árbitros, ¿o no, Álvaro?
Porque además quien empezó con las dudas, quien la sembró, fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sí. Se entera del asunto y empieza a sembrarlas, Nicolás.
Y tiene razón usted cuando anuncia que es importante mencionar también la intervención de lo que ha anunciado el superintendente. Y habrá que precisar qué tipo de intervención es la que se ha decretado, porque seguramente un escenario de intervención, pues tampoco tendría sentido un tribunal de arbitramiento en donde quien interviene es el Estado en nombre de la empresa y también quien interviene es el Estado en nombre del contratante. Entonces, pues ese escenario también yo creo que modifica de manera sustancial la relación entre quienes estaban actuando como parte de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, y como parte también de los apoderados de la empresa. Luego, el tema, como dijimos, se empieza a aclarar o se empieza a enredar a medida que las instituciones van tomando decisiones. Lo que sí es cierto es que todo esto va a retrasar la decisión sobre un contrato que es el de la Ruta del Sol, en donde tengo entendido que hay dificultades grandes en materia de cumplimiento, y pues que todo esto lo que hace es hacer que nadie pueda asumir el seguimiento y las construcciones que hacen falta para poder garantizarle el derecho a los ciudadanos. Y eso es, pues, lamentablemente es que
Ricardo,
lo más grave.
Ricardo, las 9:23, no vamos que... en segundos a Panamá, porque allí Ricardo, hay otra arista grande en el caso de Brecht. Antes, Aurelio.
No nos olvidemos que el modus operandi, el modo de operar de Odebrecht era este. Cotizaba en la licitación a un precio y después se iba a tribunales de arbitramiento a buscar reajustes. Ese era el modus operandi de Odebrecht en todo. Si usted hace un recorrido de los contratos, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, ese realmente era su verdadero encanto. Cogía, hacía otro CIS, hacía tribunales de arbitramiento e iba recuperando. Entonces el tribunal de arbitramiento, al parecer, por las noticias que he conocido, iba a fallar a favor del reclamo de Odebrecht. Y cuando estalla el escándalo, parece que lo dejan en el aire, ¿cierto? Porque ese tribunal había reconocido unas medidas cautelares, ¿sí? Y frente a la demanda, y es decir, esas medidas cautelares incluían la no posibilidad de declarar, por ejemplo, la terminación o finiquitar el contrato de antemano. Entonces, levantan las medidas cautelares y salen del tribunal. ¿Cómo queda entonces en este momento el asunto? El asunto queda en que la reclamación está pendiente de que se nombren nuevos árbitros en esa demanda, pero también estaba mediada por la decisión que tomó las supersociedades. Que dicho sea de paso, Ricardo y Felipe, esto nos coloca como un año después de Brasil o 6 meses después de Perú. Esto que está haciendo las supersociedades, que Blue Radio presentó como adelanto, noticia en desarrollo de última hora, ya pasó hace meses en el resto de países. Aquí hasta ahora estamos cayendo sobre la super, a pesar de que supersociedades, ustedes recuerdan, ya había declarado en el caso de la socia de Navelena, y eso se salió colación con el préstamo del Banco Agrario, que estaba prácticamente en causal de liquidación.
Diría,
o sea que vamos,
diría el poeta Julio
estamos
Flores,
en julio del 2016.
Todo nos llega tarde hasta la muerte. Todo nos llega tarde en Colombia.
Así es.
Pero si se tomaban fotos con el señor de Odebrecht y entregaban cheques cuando ya se sabía que el tema estaba delicado en Brasil.
Dice que fue comensal de honor en la reunión del Cumbre de las Américas con Obama.
No,
de unas fotos,
eso no ha sido confirmado.
O montaje.
No, pero fíjese,
eso no es real. Esa foto en la que está andando a las redes sociales no es Marcelo Odebrecht.
Pero fíjese,
es una delegación del gobierno de Estados Unidos que está sentada frente a una delegación del gobierno colombiano.
Pero fíjese, Vanessa, que en la programación de los foros sobre desarrollo sostenible sí está incluido Marcelo Odebrecht.
Ah, no, pero es
un
que...
foro que presidía
aquel entonces era un empresario muy pomposo, pero esa foto sí, de verdad, dejemos claridad, porque eso es una noticia falsa.
Pues digamos, hay fotos del señor Odebrecht con muchísima gente poderosa. Se reunía con el presidente Álvaro Uribe en su despacho y con su candidato Andrés Felipe Arias. Hay fotos del presidente Santos con el señor Odebrecht en Colombia en eventos. Hay fotos de la exministra Cecilia Álvarez entregándoles premios y reconocimientos e incentivos.
No, y de Juan Martín Caicedo condecorándolos hace 6 meses. Hace tres, no. Como la empresa de responsabilidad.
Pero sabe, Aurelio, eso es por el lado, digamos, de las fotos, de lo que se ve, pero también está lo que no se ve y lo que no han hecho muchos. Mire, quien ha pasado aquí de agache en todo esto es la OIAF, que es la que tiene la sartén por el mango en este asunto, porque la OIAF sería, digamos, la clave para lograr descifrar todo este escándalo y que no ha hecho absolutamente nada, entre otras cosas porque hace 9 meses, puede creer usted, no hay director en propiedad de la OIAF, lo cual es una vulgaridad.
Pero ese era el puesto que supuestamente le estaban ofreciendo a Julián Quintana.
9 meses.
Sería bueno,
hombre, hace 9 meses no tiene director en propiedad.
Contarle, Paola, a los oyentes que la OIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.
Esos son los de
los movimientos bancarios.
Esos son los que saben todo.
Es cierto, pero es que déjeme decirle una cosa, Ricardo. Me estoy leyendo, Alberto Lozano Vila, me estoy leyendo un análisis que se escribió, que fue director de la OIAF entre los años 2003 y 2006, en donde dice, mire... O sea, la respuesta a todo esto, a lo de Odebrecht, a los políticos, a la financiación de las campañas, la tiene la OIAF, que es muchísimo más que una fiscalía, porque dice, mire, para empezar, el fiscal general habla que ese soborno se monetizó, o sea, que llegó al país, habla de monetización de divisas, y precisamente la OIAF es la que tiene acceso a todas las transacciones cambiarias del país, y en su base de datos se puede determinar por cuál de los intermediados del mercado cambiario, como los bancos, las firmas comisionistas de bolsa, las casas de cambio, entró el dinero de Odebrecht
o cualquiera de sus empresas fachadas. Además, dice, la ODIAF tiene, a través de un convenio con el Grupo Egmont, que es un organismo internacional con sede en Canadá, acceso a información financiera de 152 países, entre los que se encuentran Panamá, Brasil, Estados Unidos y todas las islas caribeñas. Pero además de eso, la OIAF tiene el registro de todas las transacciones en efectivo del sistema financiero. Entonces, en la base de datos, con cédula y nombre, aparecen los cheques que se han cambiado, las divisas que se han negociado, las consignaciones y los retiros en billetes y monedas, así solamente como para citar lo más relevante. Obviamente, estamos hablando aquí, en este caso, de que este dinero ingresó por el sistema financiero internacional, se convirtió en efectivo y es imposible que no haya dejado un rastro. Además, la OIAF, que es la que tiene, digamos, el arma secreta para mirar lo que se llaman las operaciones sospechosas. 600 reportes recibe al mes de operaciones sospechosas, y que haya ingresado $1,000,000 al país, o que además un señor haya cambiado un cheque por 200 millones de pesos, el solo cheque de 200 millones de pesos de bula se registra como una operación sospechosa ante la OIAF. Y dice finalmente aquí este hombre, que fue, como le digo yo, además es uno de los expertos que tiene el país en prevención de lavado de activos. Dice, además, la OIAF puede oficiar a cualquier persona o empresa de este país, incluyendo entidades financieras, y pedirle información sobre negocios o sobre transacciones. Mejor dicho, la OIAF en tiempo récord había podido ya de una vez dar la respuesta a todo esto, pero resulta, casualidad, que
estamos en 9 meses
no hay director de la OIAF.
Bueno, ese era el puesto, supuestamente, recuerde, Paola, que le ofreció, supuestamente, y que luego fue desmentido, el almirante Álvaro Echandía al exdirector del CTI, Julián Quintana, para que supuestamente no declarara en su contra en el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Pero eso indica la interinidad en un cargo muy importante para el país. Vamos a parar.